Señor, gracias otra vez por el enorme privilegio que tenemos de reunirnos acá libremente, escuchar tu palabra leída, predicada, Señor, estudiada, escudriñada, papá. Ayúdanos a disfrutar esos momentos, ver a Jesucristo, papá, en cada uno de esos tiempos y ser transformado, Señor, tener ese crecimiento espiritual, buscar ser esas familias cristianas, Señor, y anhelar la extensión de tu reino como recién orábamos, papá. Transfórmanos una vez más, un poquito más, Señor, para que sirvamos a Cristo, tu reino y tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. No sé, ¿cuántos de ustedes conocen El Progreso del Peregrino? ¿Ya? Es un libro clásico, antiguo, muy bonito, y cuenta la historia de Cristiano y su peregrinaje de las ciudades de la destrucción a la salvación eterna. Y al principio tiene esta carga y llora y clama porque quiere arrancar, y saliendo de su casa se encuentra con un hombre. Bueno, el protagonista se llama Cristiano y se encuentra con Evangelista, que le pregunta: ¿por qué lloras? Cristiano, pues tal era su nombre, dice: este libro me dice que estoy condenado a morir y después he de ser juzgado, y no quiero morir ni estoy dispuesto para el juicio. ¿Por qué no has de querer morir cuando tu vida está llena de tantos males? Porque temo que esta carga que sobre mí llevo me ha de sumir más hondo que el sepulcro, y que he de caer en el Tofet, el lugar de fuego. Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, lo estoy menos para el juicio y muchísimo menos para el suplicio. ¿No quieres, pues, que llore y me estremezca? Entonces, ¿por qué no tomas una resolución? Toma y lee. Y recibiendo un rollo de pergamino y leyendo, dice: huye de la ira venidera. ¿A dónde y por dónde he de huir? Señalando un campo muy espacioso, el evangelista le pregunta: ¿ves esa puerta angosta? No. ¿Ves allá lejos el resplandor de una luz? Ah, sí. No la pierdas de vista. Ve derecho a ella y hallarás la puerta. Llama ahí y ahí te dirán lo que has de hacer. Prosigue Cristiano su peregrinación. Se echó a correr en la dirección que se le había marcado, mas no se había alejado aún mucho de su casa cuando se dieron cuenta su mujer e hijos. Empezaron a dar voces tras de él rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente: ¡vida, vida, vida eterna! Y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. A las voces acudieron también los vecinos. Unos se burlaban de verle correr, otros le amenazaban y muchos le daban voces para que volviese. Dos de ellos, obstinado y flexible, pretendieron alcanzarle para obligarle a retroceder. Y aunque era mucha la distancia que lo separaba, no pararon hasta que le dieron alcance. Vecinos míos, les dijo el fugitivo, ¿a qué habéis venido? A persuadirte a volver con nosotros, dijeron. Imposible, contestó él. La ciudad donde viven y donde yo también he nacido es la ciudad de destrucción. Me consta que así es. Y los que en ella moran más tarde o más temprano se hundirán más bajo que el sepulcro en un lugar que arde con fuego y azufre. Es pues, vecinos, ánimo y vengan conmigo. Es la historia de un hombre determinado. Por supuesto, la alegoría tiene que ver con la salvación. Y yo me imaginaba, si esta historia fuera escrita en vez de un hombre y su salvación, y fuera escrita acerca de el pastor y su ministerio, sería escrita un poquito como Hechos 6. Donde se les llama a la iglesia y a los líderes a priorizar una cosa y no apartar la vista de ella por muchas distracciones y personas que quieran desviarnos de ese camino. Priorizar el ministerio de la palabra y la oración. Porque ahora en la historia de Hechos surge un nuevo problema. Ya digo nuevo porque ya han sido encarcelados una vez, dos veces, han estado en juicio, los han dejado libres, los han amenazado. Pero los problemas no solo son de afuera, también son internos. Hay hipocresía, Ananías y Zafira ponen en juego la santidad de la iglesia. Pero una y otra vez vemos que la palabra sigue avanzando. Pero surge otro problema. Capítulo 6 de Hechos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, aun cuando han venido todas estas dificultades, se multiplica el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué está el problema? El problema es que sin duda todo líder o pastor se enfrentará en su ministerio. Una queja. Una queja. Y además es una queja bien fundada. ¿Cómo puede ser que en la iglesia sean desatendidas las viudas de uno y no las de otros? La potencial división, la amenaza de nuevo al ministerio de la palabra. Si hemos estado leyendo Hechos, nos damos cuenta, chuta, una nueva cosa se viene que pone en riesgo la multiplicación de los discípulos. ¿Qué van a proponer los líderes de la iglesia? ¿Cuál es la propuesta de los 12? De nuevo, el peligro de tentación con este problema es distraer a los apóstoles de su labor principal, la oración y el ministerio de la palabra. Y gracias a Dios, los 12 tenían clara esa convicción. Y no solo eso, fíjate que lideraron a la iglesia para todos juntos hacerse cargo del problema. Verso 2. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Literalmente, no es agradable dejar la palabra de Dios para servir mesas. Wow. ¿Cómo puede ser? Si se supone que el ministerio pastoral es un ministerio de servicio, ¿Qué ejemplo es este de no preocuparse por los necesitados? Bueno, de hecho, eso parece que es lo que está pasando. ¿Están menospreciando acaso el servicio al prójimo con el pretexto de dedicarse a estudiar, predicar y orar? Tal vez son acusaciones justas y a lo mejor muchos las hemos escuchado. Si la actitud de los líderes es la de no involucrarse en las necesidades de la iglesia, de la congregación, especialmente usando estos versos como excusa, entonces no hemos entendido la motivación de los 12 aquí. No se trata de descartar uno por el otro, sino de potenciar uno a través del otro. Potenciar uno a través del otro. Escucha la propuesta en los versos 3 y 4. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. De nuevo, involucran a la iglesia en pleno para todos juntos solucionar este conflicto. En cierta manera, con la propuesta no solo no descuidan la palabra de Dios, pero tampoco descuidan el servicio de las mesas. Nota al menos tres cosas. Una, el contraste no es entre el servicio y la enseñanza. Ni siquiera es entre el servicio y el ministerio, como distinguen nuestras versiones. Como si uno fuera superior al otro. Es el servicio de las mesas, en el verso 2, y el servicio de la palabra, en el verso 4. Es el ministerio de las mesas y el ministerio de la palabra. Ambos son servicios. Ambas son diaconías. Además, segundo, fíjate en el perfil del hombre encargado de la diaconía de las mesas. Es un perfil de la más alta excelencia. Fíjate el verso 3. Escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ojalá todos los líderes de la iglesia tuvieran tal descripción en nuestras iglesias. Más, un comentarista comenta y dice que un hombre lleno del Espíritu es uno que vive la vida cristiana normal. La llenura del Espíritu Santo no es un estado espiritual aristocrático al cual solo algunos alcanzan. Cualquier cosa menos que la llenura del Espíritu Santo para el hombre cristiano es una enfermedad espiritual. La llenura del Espíritu Santo no es anormal, sino la vida cristiana normal. Entonces, de gran excelencia, hombres de gran excelencia y llenos del Espíritu Santo para esta tarea. Y de nuevo, los que esperamos de toda la iglesia para poder servir. Además sabemos que tanto Esteban y Felipe no se dedicaron a servir mesas solamente, también predicaron, enseñaron y hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo, como dice el verso 8. Así que Lucas nos muestra otra vez que estos ministerios no son exclusivos, uno no descarta el otro. Pero cuidémonos entonces de transformar la oración y el ministerio de la palabra en un pedestal único para los especiales. Involucremos a la iglesia entera en el servicio de Dios. En el servicio a Dios y a los demás. Esperamos lo mejor de cada miembro en nuestra iglesia. Todos buscamos excelencia entre los que vamos a servir de una manera u otra. La distinción no es una de carácter. ¿Quiénes son los que tienen carácter cristiano y quiénes no tienen carácter cristiano? La distinción es una de dones, de responsabilidades. Ahora, de todas maneras, en esta propuesta vemos que los apóstoles y en consecuencia pastores a quienes se les encarga la oración, el ministerio de la palabra, no deben descuidar ese ministerio. La iglesia debe involucrarse en el ministerio de una manera en que pastores y líderes puedan dedicar tiempo y esfuerzo en guiar, enseñar y predicar el evangelio. Por eso también nos dedicamos a la teología bíblica, la exégesis, el griego, la consejería. Si no, podríamos poner más énfasis en otras cosas como la administración, la psicología o la música. Y por buenas y necesarias que son esas cosas, no deben distraer a pastores de su llamado principal. O si no llegáramos a ser pastores, debemos hacer todo lo posible para que las necesidades de la iglesia sean atendidas. Y nuestros pastores no se distraigan con esas cosas y así todo el consejo de Dios siga siendo proclamado. Nota también la amplitud o ambigüedad con la que se describe el ministerio. Es la oración y el ministerio de la palabra. Esto incluye, pero no se limita a, la predicación del día domingo. La frase sin duda expresa más que eso: predicación, enseñanza sistemática, la consejería, el discipulado en grupos, formal, el discipulado informal, la lectura de la Biblia uno a uno, etc. De nuevo, si por alguna razón, Dios nos libre, salimos del ser pensando que solo debemos dedicarnos al servicio y la predicación del domingo, entonces no habremos hecho bien nuestro trabajo. Priorizamos todo el ministerio de la palabra, pero tampoco lo hacemos en desmedro del ministerio de las mesas. Toman una resolución. Y fíjate que a la misma iglesia no le parece ofensiva esta propuesta. Todo lo contrario, fíjate en los versos 5 y 6. Lo propuesto tuvo la aprobación, le agradó a toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Una buena lista de nombres. ¿Sí, Prócoro? ¿No? Y de nuevo, por último, Nicolás, un prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Llama la atención que a Esteban se le describe como con mayor detalle, ¿cierto? Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y claro, si va a ser el protagonista de todo lo que queda del capítulo 6 y todo el capítulo 7. Felipe es mencionado segundo, también va a aparecer en escena pronto en el capítulo 8. Y el último en la lista, Lucas lo describe como Nicolás, prosélito de Antioquía. Es como si fuera alguien que a lo mejor era conocido o a lo mejor no. Pero por lo menos es seguro que Nicolás no nació judío. Otra pista de que el evangelio va a alcanzar también a los gentiles. Algunos notan que todos los nombres son nombres griegos, probablemente para agradar a los judíos helenistas que estaban quejando, pero no necesariamente eso es así. También vemos indicios de los inicios de la organización de la iglesia, ¿ya? Probablemente este no es el mismo oficio de la diaconía que Pablo después prescribe en las cartas pastorales. Pero sin duda empezamos ya a ver la necesidad de una estructura en la iglesia. Y más adelante en Hechos vamos a ver a hombres encargados de repartir recursos. Entonces, ciertas estructuras están tomando forma. Tomaron a los siete, se los presentaron a los apóstoles y estos, cuando oraron, pusieron sus manos sobre ellos. De una manera similar, aunque sin imposición de manos, vemos a Moisés, como leímos en Éxodo 18, comisionando a jueces por el consejo de su suegro. De nuevo, hombres de excelencia. Suegro le dice a Moisés: escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y traigan a ti los pleitos graves. Luego involucramos a la iglesia, buscamos hombres de excelencia, y el resultado, verso 7: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este resultado no debe ser sorpresa a esta altura del libro de Hechos. Fíjate en la conexión entre la predicación y el crecimiento al final del capítulo 5, verso 42. Todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Verso 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Lucas deja en claro que el peligro no estaba en la queja o en la murmuración de por sí. El problema principal no era la potencial división de la iglesia, sino que la queja era una amenaza a la predicación del evangelio y en consecuencia a la multiplicación de los discípulos. De nuevo, fue por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, que surgió una queja. Pero el resultado, en el verso 7, no es: y la división y la queja se disipó. No es lo que Lucas nos está diciendo. Aunque podemos asumir que eso pasó. El énfasis de Lucas está en que la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Y no es solo este pasaje. Parece que Lucas describe este volumen entero en torno al crecimiento de la palabra y de los discípulos. Primero en estos versos en el capítulo 6, después en el capítulo 9, verso 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. En el 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En el 19:20, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y por último, al final, en el capítulo 28, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, recibía a los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Una y otra vez vemos que la palabra crece, se esparce, se multiplica. Los discípulos eran fortalecidos. El Señor añadía cada día a aquellos que iban siendo salvos. Cada vez más creyentes se añadían al número de ellos. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe diariamente, crecían en número, etc. Y esa es la buena noticia de este pasaje. Dios restaura su reino a través de su palabra, no nosotros. Es la predicación de Jesús resucitado. De hecho, este libro entero son los hechos y las enseñanzas del Cristo resucitado por medio de los apóstoles, por medio de la iglesia. ¿Qué convicción tenemos de que la palabra de Dios es poderosa para salvar, fortalecer y multiplicar la iglesia? ¿Cuánto nuestras iglesias ven en nosotros esa convicción? ¿O ven que dependemos de nuestra inteligencia, nuestra elocuencia, nuestras fuerzas, nuestro poder? ¿O dependemos de la tecnología? Si es que no tenemos una gran página web, si no tenemos, dependemos de nuestros edificios, si no tenemos una fachada prominente como iglesia. Dependemos de las redes sociales, si no estamos en Facebook constantemente actualizando. ¿O realmente confiamos en que Dios hace su obra a través de la predicación de la palabra? Ahora, en este pasaje el problema no es específicamente estas distracciones a veces orgullosas o pecaminosas. Las distracciones son necesidades reales del ministerio. La distribución de los recursos, la misericordia, la visitación de enfermos, conflictos matrimoniales, adolescentes adictos, embarazos no deseados, etc. Cada una de esas cosas merece nuestra atención. Merece la atención de la iglesia entera. Entonces, ¿cómo organizamos nuestras semanas para priorizar la palabra? ¿Cómo lideramos a nuestra iglesia y entrenamos a nuestros líderes para priorizar la oración y el ministerio de la palabra de Dios? ¿Cómo hacemos eso sin menospreciar las necesidades de la iglesia? Tremendo desafío. Algunos saben, tengo amigos en Cuba. Y uno de los líderes laicos de la iglesia se llama Kenny. Me contaba cuando él era un líder de jóvenes en otra iglesia, entró a la oficina del pastor y le dijo: "Pastor, no sé qué hacer, tengo a 4 jóvenes poco comprometidos y ya no hay qué hacer, no sé qué películas mostrarle, no sé qué juegos hacerle, no sé qué dinámica ya hacerle para que se queden y vengan". Cuando entra el pastor amigo mío, Alexis, dice: "Kenny, ¿qué pasa? Es que no sé qué hacer para ya no hay qué más encontrar para animar a los jóvenes". Y Alexis le dice: "Bueno, ponte a enseñar libros de la Biblia sistemáticamente". "Te volviste loco. Si no los entretengo con juegos, los voy a entretener con temas expositivos". Hagamos la prueba. ¿Qué más vas a perder? En un año llegaron a ser como 20. Solo porque se dedicó a enseñar la palabra. Yo mismo estaba ahí. Me acuerdo de Concepción llamando a Juan Esteban. "Juan Esteban, ¿tenía algo? ¿Algún video? ¿Algo choro?". Y Juan Esteban diciéndome: "Olvídate, predica la palabra. Predica la palabra". El Señor es fiel. El Señor responde, el Señor actúa. La verdad es que no es difícil atraer una multitud. Pero como aprendí alguna vez de Enrique Lago, con lo que los ganas, los mantienes. Si ganamos una multitud con fuegos artificiales, a menos que ofrezcamos fuegos artificiales semana tras semana, no se van a quedar. Si los ganamos con una experiencia emocional, a menos que ofrezcamos experiencias emocionales semana tras semana, no van a permanecer. Imagina la presión de un pastor al tener que sostener una congregación por sus fuerzas, su creatividad, su elocuencia, la presión, las máscaras que va a tener que levantar. Imagina el orgullo que producen los líderes de esa congregación si les resulta. "Total, fue por mis fuerzas". O el sentimiento de fracaso cuando fallan, cuando no les resulta. Si Jesús ya lo advirtió, la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Reciben la palabra, sigamos sembrando la semilla, confiemos en que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Es más, ni siquiera las grandes señales y maravillas de Esteban le aseguraron un ministerio exitoso. Mira de nuevo los versos 8 al 12. "Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamados los libertos". Verso 10. "No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: 'Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés'". Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio". De servidor de mesas a grandes señales y prodigios, hasta ser juzgado injustamente. Ahora, acuérdate del perfil de estos servidores: hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. O la descripción de Esteban mismo: Esteban, lleno de gracia y de poder, lleno de fe y del Espíritu Santo. Solo hay una otra persona en el Nuevo Testamento llena de gracia. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esteban no es más que un fiel servidor de Dios, manifestando el carácter de Jesús. Pero como Pablo le advierte a Timoteo más adelante, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿No es eso exactamente a lo que Jesús nos llamó? Lucas mismo lo registró en su evangelio. Jesús dice: pero antes de todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán, entregándolos en las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y eso les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propongan en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni refutar. Ese es Esteban. La iglesia entera. Jesús sigue diciendo: pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Cuando servimos y lideramos en el carácter de Cristo, también podemos sufrir como Cristo. Pero ante todos los problemas y la distracción en la iglesia, prioricemos la oración y el ministerio de la palabra. Sin descuidar a los necesitados en la iglesia y el ministerio de cada miembro. Ante la persecución, perseveremos en la predicación del Evangelio. Fija tus ojos en la luz de la ciudad celestial. La salvación de la iglesia está en juego. Cuida de tu vida y tu doctrina. Sobre otra cosa. De nuevo, ante la persecución, perseveremos en la predicación del Evangelio. Dios es fiel y su palabra permanecerá y se multiplicará, y los discípulos crecerán y serán fortalecidos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Pedimos perdón, papá. Todas las veces en que hemos puesto nuestra confianza en nuestro poder y sabiduría en lugar de en Jesucristo, en su palabra, su Espíritu en nosotros, su Espíritu en toda la iglesia, para que todos sirvamos, Señor, de una manera en que priorizamos la oración y el ministerio de la palabra. La salvación de tu iglesia está en juego. Esa es la forma en que Jesús escogió actuar, es a través de la predicación de su palabra, en el poder del Espíritu Santo. Oramos, Señor, yo clamo por todas las distracciones que vamos a tener en el ministerio. Todos los que están aquí tendrán distracciones en el ministerio. Ayúdanos a perseverar en tu palabra y a liderar a tu iglesia de tal manera que no descuidamos predicación de Jesucristo resucitado, para que toda gloria sea a ti, Señor, y día tras día tú añadas a la iglesia a aquellos que van siendo salvos, tú fortalezcas a los discípulos y tu palabra sea glorificada y crezca en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.